Hoy originando desde el Auditorio Uriel Estrada Calderón, sede nacional de Comeva, en Paso Ancho, aquí en la ciudad de Cali, donde, dicho sea de paso, nos han atendido como unos príncipes, les queremos decir, para que, para envidia de los que están en Bogotá. María Elvira decía, nos estamos muriendo de hambre, no se imaginan lo que tenemos acá. Es más,
llegaron los aborrajaditos.
Exactamente, llegaron los aborrajados.
Miren lo que les hice, miren lo que les ayudé.
Les voy a mandar foto, simplemente para envidia de María Elvira y de Espinosa.
Pero a ver, ¿quién les ayudó ahí para que les llegara el aborrajado? Yo preguntando.
No, todo estaba calculado y previsto. Les vamos a mandar foto de las delicias caleñas, por supuesto, ya hemos disfrutado aquí, nos están consintiendo mucho, hasta flores nos tenían aquí en el auditorio, de modo que mil gracias a la gente de Comeva que ha estado súper amable con nosotros, y desde aquí hablamos de noticias económicas de la región porque están pasando cosas interesantes por aquí en el Valle del Cauca.
Yolanda, y es que el Valle del Cauca, usted lo habrá notado desde hace un buen tiempo, viene teniendo un nuevo ritmo en su economía que lleva a inversionistas nacionales y extranjeros, por supuesto, a mirar de nuevo a esta región con los mejores ojos. Este es el informe de Jair Lenis a propósito de este tema.
El Valle del Cauca en los dos últimos años ha tenido un crecimiento en su economía superior a los demás departamentos del país porque no dependía de una sola industria como otras regiones de Colombia, dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Cali y exdirector de Planeación Nacional, Esteban Piedradita.
Entonces, desde que el peso se devaluó y cayó el petróleo en 2014, la economía del Valle viene creciendo por encima del promedio nacional. Crecimos un 5% en 2014, cuando el promedio nacional fue del 4.4. El año pasado calculamos que estuvimos en torno al 4 y la economía nacional en torno al 3. Este año seguramente estaremos en torno al 3.5, mientras la economía colombiana escasamente crecerá por encima del 2. Así que ya vamos a ajustar 3 años creciendo por encima del promedio nacional. Hacia adelante, la verdad, tenemos un portafolio bastante diversificado y eso nos permite en estas circunstancias crecer bastante. Bien.
Este crecimiento se debe a varios factores, como lo explica Esteban Piedradita.
En el tema de servicios tenemos mucha fortaleza, por ejemplo, en salud, donde tenemos 2 de las mejores 15 clínicas de América Latina. Tenemos fortalezas en varios otros ámbitos, incluyendo el agroindustrial, donde aparte de ser pues, los productores de azúcar más productivos y eficientes del mundo, también somos los primeros productores de Colombia de aguacate, por ejemplo, de huevo, los segundos de piña, los primeros en banano, que es de exportación, y así sucesivamente.
Y gracias a esos índices económicos y la ubicación geográfica por el tema del puerto, empresas privadas han hecho inversiones en la región.
Han llegado recientemente empresas australianas, de la India, manufactureras, hace poquito una empresa del sector salud de los Estados Unidos hizo una inversión grande en Comeva y varias otras firmas ya establecidas aquí ya han anunciado nuevas inversiones, así que bastante bien. Y también tenemos empresas que están reubicando su producción del centro del país o incluso los Santanderes, producción avícola, producción en confitería acá en molinería al Valle del Cauca.
La llegada de nuevas remesas que se invierten especialmente en el sector de la construcción han jalonado también este crecimiento en el Valle del Cauca.
Crecimiento que se ve y se siente y se nota, y además los indicadores que nos daban en este informe, pues habla el profe Restrepo de nuevo de un crecimiento regional que está por encima de la media nacional. Me surge una duda, profesor Restrepo. Venimos a Cali y el indicador dice, estamos creciendo por encima de la media nacional. Vamos a Barranquilla, estamos creciendo por encima de la media nacional, aquí vamos embalados. Es decir, casi que las regiones por donde estamos pasando, profesor Restrepo, todas coinciden en que estamos embalados y estamos creciendo. Pero ¿dónde está el problema? ¿En Bogotá o qué?
Está allá, sí.
Porque los indicadores a nivel nacional están más bajos. Uno ve a las regiones embaladas, llega a Cali, está todo el mundo invirtiendo, están llegando empresas internacionales, uno ve crecimiento por todas partes y los indicadores nacionales no dan.
No es que donde vaya la gira de RCN llegue el crecimiento.
También.
Que puede ser.
Puede ser.
Puede ser también.
Puede ser que traigamos esas buenas nuevas.
Que tengamos buena espalda, como se dice.
En realidad la ciudad que está creciendo menos de todas las grandes ciudades del país es Bogotá. Creciendo menos en empleo, creciendo menos en términos industriales, donde hay problemas de confianza. Y por el contrario, en el sur del país, en particular en Pasto, en Cali, en Popayán, hay buenos niveles de crecimiento, crecimiento del empleo, crecimiento de la industria, crecimiento de la construcción, porque son además las ciudades que se han beneficiado de una doble condición, Yolanda, y es la devaluación que trae este crecimiento de la industria, el crecimiento del sector agrícola, pero también de la paz. Espero que nos esté oyendo Santiago Salazar, porque él siempre dice que yo le atribuyo esas buenas noticias en materia económica a la paz, pero hay que recordar que la zona más afectada del país por el conflicto armado interno, pues era el sur del país, de Cali para abajo. y a medida que se ha mejorado la violencia, o más bien los indicadores de violencia en términos de lo del conflicto, pues esa mejora en la seguridad trae inversión y eso con seguridad redunda en mayores niveles de crecimiento económico. Yo destacaría en el caso del Valle del Cauca y de Cali lo que tiene que ver con el sector agrícola, la industria y el crecimiento del empleo. Cali es la ciudad que más empleo ha creado y más empleo ha creado en
el mundo. Imagínense ustedes. Buenísimo. Entonces el problema
claro,
es Bogotá, que insistimos.
El problema es Bogotá. Bogotá tiene un serio problema de competitividad.
El problema es Bogotá.
Y de actitud también, ¿no? Se nota más el pesimismo en el centro del país que en las regiones.
Es cierto, porque eso lo sentíamos y lo comentábamos, por ejemplo, cuando estuvimos en Barranquilla, y lo mismo viene uno acá y siente uno como la gente con ganas. Vamos para adelante, emprendemos, hacemos negocios, vamos. Y en Bogotá la gente está hablando como que, uy, hay crisis, negros nubarrones, etcétera, como hay que ser prudentes, ¿y no? Pues digo, en la actitud también está el asunto. Ahora, profesor Restrepo, no hay que negar que obviamente hay situaciones que generan preocupación, como por ejemplo el escándalo que se ha generado con las empresas de libranzas, unas cifras importantísimas, un montón de inversionistas que no saben qué va a pasar con su plata. Hay dos empresas más intervenidas en las últimas horas.
Sí, la Superintendencia de Sociedades acaba de decretar.
Sí.
A ver, que tenemos problemas con el micrófono.
Ahora estamos oyendo.
Ya lo escuchamos.
Sí, la Superintendencia de Sociedades decretó de oficio la reorganización de inversiones Alejandro Jiménez y de Vesting Group. Estas dos empresas son empresas que también comerciaban con libranzas. Ahora con esta reorganización empresarial la Superintendencia de Sociedades las deja, digamos, en una situación de estatuas, pero además entra también a ver cuáles son todas las obligaciones que tienen ellas para con los inversionistas, la gente que puso dinero en esas empresas comprando libranzas y otro tipo de operaciones de factoring, y pues tendrán que ver con qué le podrán responder a los inversionistas. Ambas empresas habían suspendido el servicio de las diferentes inversiones que habían recibido en el pasado, y bueno, pues ya es la quinta empresa que además afecta a cerca de 80 cooperativas que habían originado las libranzas para las diferentes empresas de libranzas que han sido intervenidas por la Superintendencia de Sociedades.
Recordemos cómo se arma todo este lío. Se arma todo el lío porque empiezan a comprar y vender cartera. Es decir, claro, una persona toma un crédito con una cooperativa, con un fondo de empleados y demás, y esa deuda se le vende a otra persona.
Que se le llama un inversionista, así era como mercadeaban estas empresas ese tipo de inversiones.
Exactamente. ¿En dónde viene el problema? En varios asuntos. Se le vende la misma deuda a dos, tres personas. Entonces ahí ya hay un problema, porque obviamente no hay respaldo para los dos o tres inversionistas. Pero además de eso, están estafando a la gente porque se están inventando, escuchen ustedes, deudas que no existen, O sea, pagarés de deudas que nunca se desembolsaron. O, más grave aún, pagarés de deudas que se tomaron en la realidad por una plata y en el papel dice que es por otra. Por ejemplo, yo le presto a José Manuel Acevedo $1,000,000 y él me firma un pagaré por $1,000,000.
Sí.
Y de repente le ponen un cerito y queda por $10,000,000. Y eso es lo que le venden a un tercero, al inversionista. Es que lo que se está descubriendo aquí, profesor Restrepo, es de una gravedad.
Es muy serio. Ayer, por ejemplo, nos enviaban a través de redes sociales diferentes casos. Tenemos, por ejemplo, el caso de una persona que había tomado un crédito en una cooperativa y que cuando fue a pagarlo, le dijeron en la misma cooperativa, no lo vaya a pagar en la cuenta donde usted siempre lo pagaba en tal banco, sino por favor denos el dinero en efectivo, porque muchas de esas cuentas de las cooperativas ya estaban siendo embargadas después de la intervención que había hecho la Superintendencia de Sociedades a través de estos mecanismos de reorganización. Es decir, es casi que un castillo de naipes que se estuviera cayendo, y cuando se cae el castillo de naipes, pues salen no solamente desorden, desorganización, sino también casos de estafa como los que ya ha revelado la Superintendencia de Sociedades que tiene en este caso. Y lo que está comprometido es el recurso del público,
de la gente.
Los ahorros del público.
Están captando dinero y la Superintendencia Financiera sigue callada. Sabemos que no está vigilando estas empresas, pero de pronto ahí está parte del problema. 7:37 de la mañana.